De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Seguimos los de Hoy en Madrid, 12 y 7 minutos de la mañana. Este momento es uno de los que más nos gustan porque decimos que estamos en el Ecuador del programa. Y miramos ya el día de otra manera. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas. Creí que ibas a decir que era uno de los momentos que más nos gustaban porque venía yo.
Hombre, y también.
Y yo estaba pensando, hombre, qué responsabilidad.
También.
No,
hombre,
por Dios.
Una cosa te digo, y es que cuando vienes tú, es un buen momento.
Sí.
Ahora, también porque sueles venir luego muy bien acompañada.
Hombre, y tanto. Y es que hoy, Belén...
No me lo digas todavía.
Vale, perdón.
No me lo digas todavía.
Vale, me callo.
Hoy nos vamos a reír, pero no me lo digas
vale,
todavía.
Vale, venga. ¿Vale? Yo me espero.
Vamos a darle un poquito de emoción, darle un poquito de intriga, porque nos están esperando dos amigos al otro lado del teléfono. Y tiene que ver con ese reto que
habíamos planteado. Son los primeros, los oyentes, siempre.
Hombre, claro, aquí en este programa, aquí en esta sintonía.
Venga quien venga.
Los oyentes siempre son los primeros. Y como estábamos buscando 10 personas que se hubieran subido al faro de Moncloa, que durante los espacios de tiempo en los que ha estado abierto, pues... Estamos recibiendo llamaditas, por ejemplo, el 91-512-8400, lo marcó Juan Carlos. Juan Carlos, muy buenas. Juan Carlos, ¿estás ahí? ¿Ahora?
Sí, estoy aquí.
Vale, ya te escucho muy bien. Oye, Juan Carlos, ¿tú has subido al faro de Moncloa?
Pues sí, me ha gustado mucho. He subido tres veces.
¿Tres veces?
Tres veces, sí. La primera casi cuando lo estaba viendo construir y luego nada más se termina de construir y subía a él.
Ajá.
Era, creo que era primavera y bueno, me quedé impresionado sobre todo porque yo vivo cerca de la casa de campo y los colores verdes sí que se ve en la casa de campo desde allí eran mucho mejor que en el teleférico.
Ajá, mira, te gusta
además
más.
Además de que se veía pues la Almudena perfectamente y parte de los tejados de Madrid de este color teja, precioso.
La segunda de las veces, ¿por qué?
La segunda vez se volví a subir porque vinieron otros amigos y se lo enseñé y además y quedé, por supuesto, impresionado con el suelo de cristal.
Y nos lo decía Yolanda, es verdad, nos lo ha dicho antes, que daba vértigo eso del suelo.
Yo tengo un poco de vértigo y claro, estuve otras veces algunos puentes que son transparentes y ahí me daba. Pero la anécdota fue la tercera vez.
¿Qué pasó?
Que vinieron unos amigos asturianos y... Y digo, mira, vamos a conocer el faro de la Moncloa, que subir es unas pistas impresionantes. Subimos allí y tuvimos que esperar una buena cola dos veces. Y cuando subíamos empezó una tormenta tremenda. Caía el agua que no se veía nada por los cristales.
Bueno.
Y hasta se movía la torre. Vamos. No, me acuerdo de ese movimiento que
Juan Carlos, mira, perdóname, pero es que te iba a preguntar justo en este momento porque yo he subido al faro de Moncloa y tenía un recuerdo que no sabía si era real o me lo había inventado yo con el paso del tiempo, de eso precisamente. Yo recordaba que una vez subido ahí notabas unas oscilaciones, que eso
sí,
se movía.
Lo noté la primera vez, pero vamos, cuando ese temporal se empezó a llover, vamos, aquello oscilaba, creo que recuerdo desde ese momento con más impresión.
Claro, claro.
Y además, saltó un amigo mío y me dice, vaya, pues esto lo he visto yo muchas veces en mi tierra, la tormenta, y claro, pero
tremendo.
Es impresionante.
Oye, Juan Carlos, me imagino que bajaríais rápido la última vez, ¿no? Diríais, vámonos a tierra, que con este tiempo...
Sí, porque digo, todo se cae, yo qué sé. Además, que no pudimos ver nada porque estaba oscureciendo ya un poco y caía el agua tanto. Y digo, vaya, porque iba a enseñaros el mejor día de todos. Dice, bueno, pues eso ya volveremos.
Claro que sí.
Luego se cerró y ya no volvimos más.
Ya, y ahora no se puede, que está cerrado. Juan Carlos,
pues
muchísimas
pena,
gracias por la llamada y a ver si lo vuelven a abrir para que subas la cuarta vez. Y yo la primera, que al final me estoy animando yo a esto de subir al faro.
Sí, volver a subir en cuanto lo abra, es una pena, oye.
La verdad que sí.
Hombre, importante es que tengan seguridad, pero bueno, era muy bonito. ¿Verdad?
Juan Carlos, muchas gracias. Un besito, hasta luego. Bueno, pues tres veces Juan Carlos, con temporal incluido, tormentaza, que vivió ahí en primera persona desde tan alto, 95 metros, que es la altura que alcanza el mirador. José se habrá subido a ese faro de Moncloa. José, muy buenos días.
Buenos días.
¿Va a ser que también subió al faro de Moncloa?
Sí, hace, pues yo creo como 25 años.
Bueno.
Sí, yo venía del hospital, del clínico, con mi hijo pequeño, y me pregunto, papá, ¿eso qué? Digo, pues eso es un, ¿no lo ves? Que es una torre, un faro, una cosa y un mirador ahí arriba, redondo. Y se quedó así, digo, ¿quieres subir? Si, si me invitas. Y subimos. Y efectivamente, la sensación que parece que está un poco inclinado.
Ajá.
Y luego la panorámica, yo entonces tenía algo de vértigo y efectivamente, casi, para asomarme casi de rodillas.
Sí, sí.
Porque tenía vértigo entonces. Claro. Hoy no tengo vértigo.
Claro.
He visto otras, a partir de ahí he subido un par de veces ahí. Y a partir de ahí he visto otros miradores más altos que este, ¿no? Entonces, pero no me causó mucha impresión, ¿me entiendes?
Uh-huh. Pero en el primer momento, como que la cosa
sí,
subía.
En el primer momento, sí, claro.
Oye,
sí,
qué final.
Como estaba al aire.
Qué final feliz para un día de consulta en el hospital clínico. Uh-huh. Después de la consulta, nos paramos y nos subimos al faro de Moncloa.
Bueno, que el hijo ya tiene unos añitos más, ¿no? Porque esto sí, hace 25.
Tiene 32.
Bueno, pues estaría bien repetir, ¿no?
Claro.
Si se puede.
Pues cuando sí, se pueda. Sí.
Cuando se pueda, sí, claro, si algún día pues, se puede.
Si lo termina, como está en obras y esto, igual cualquier día voy con el nieto, ¿ya me entiende? O con algún hijo del nieto, o sea...
Nada.
Que
ya las tres generaciones.
José, una cosa digo, vuelves a ir con tu hijo, pero esta vez que sea tu hijo el que invite, ¿eh? Que ya le invitaste tú en su día.
Sí, sí.
José, un besito fuerte.
Venga, gracias.
Hasta luego, adiós. Bueno, pues Juan Carlos, José, el octavo, el noveno y Juana, que también nos había llamado al 915-1280-400, se convierte en la décima. Hemos cerrado nuestra lista y nos sobra una, porque Clara, acabas de decir que tú.
Yo sobro. En su día. Qué bonitas estas cosas que me dices, Belén, que
no
sobro.
No sobras, Clara, no empecemos, no sobras.
Que sí, que los oyentes son siempre lo primero.
Hombre.
Pero desde
eso
luego.
Lo sabemos tú y
sí,
yo,
sí.
Y todos y cada uno de los que hacemos.
Pero yo también subí varias veces, porque además, la época en la que yo estaba estudiando en la Universidad Complutense, no existía la línea circular, la abrieron,
íbamos andando.
Cuando empecé a estudiar, luego ya cuando terminé, sí. Ya sí teníamos metro directo, pero había que parar en Moncloa y coger un autobús precisamente en la falda de ese faro de la Moncloa. Entonces, bueno, pues uno, ya que estabas allí, pues alguna vez te subías.
Mira, hacemos una cosa. Como eres la número 11,
¿sí?
Venga, a ver si de aquí a las 2 de la tarde, que es nuestro punto y final.
El 20.
15, por lo menos.
Venga, 15.
Es que a mí me parece muy difícil de encontrar a gente que se haya subido al faro, me estoy sorprendiendo. Pero es que como en mi entorno no había mucha gente, vamos a ver si llegamos al 15. La Niña Bonita, 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid en nuestro Twitter. A ver si llegamos a 15 personas que se hayan subido al faro de Moncloa. Vamos de momento por la 11, que a punto es Clara. Y ahora sí que sí, ¿qué va a pasar dentro de un ratito? ¿Quién va a venir? Que tenemos nervios.
Tenéis nervios, ¿no?
Sí,
yo también. La verdad es que sí, ¿eh? Porque encontrarte con esta figura cara a cara, la verdad es que impresiona.
Impone.
Sí.
No,
que suena.
Es Isabel Pantoja.
Isabel Pantoja.
No es Pantoja. No.
Pero no. No es Isabel Pantoja.
No. Tampoco
pero
su hijo. No.
No, tampoco ni su nieto.
Tampoco. Mi nieto ni hablará, ¿para qué le vamos a traer?
Por eso. Pero sí tiene algo que ver porque nos va a visitar uno de los iconos del humor en nuestro país, como es Millán Salcedo. Y bueno, pues tenemos muchas músicas, ¿eh? Muchas músicas que nos pueden recordar a todo lo que ha hecho en televisión Millán Salcedo junto con José Mayuste, junto con Fernando Conde, que eran el trío inicial, Martes y Trece. Pero bueno, Isabel Pantoja es uno de esos personajes a los que tanto ha imitado Millán y que vuelve a hacerlo una vez más en el Teatro La Latina en un espectáculo que se llama De Verde en Cuando, Porque de vez en cuando hay que reírse, Belén.
De vez en cuando no, hay que reírse constantemente.
Siempre, siempre. Y la verdad es que es absolutamente imposible con él, con Millán Salcedo, no hacerlo. Ya. Gente de todas las edades. El teatro absolutamente lleno, abarrotado. Y bueno, pues reencontrarte con ese humor tan absurdo, tan divertido, tan loco.
Empanadilla de Móstoles.
Empanadilla. Y con la empanadilla que no podía faltar. Bueno, pues vamos a tener a Millán Salcedo, que es todo un placer recibirle aquí en Onda Madrid. Podemos preguntarle si él se ha subido también
al faro
de Moncloa, porque... aunque él nació en Ciudad Real, bueno, pues su ciudad adoptiva es Madrid.
Sí, es que Madrid somos así, vengamos de donde vengamos, somos todos madrileños. ¿Qué sucederá en este programa en el que ahora salimos de nuevo a la calle para celebrar un cumpleaños?
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Porque nuestro siguiente destino, aquí en Hoy en Madrid, es un lugar donde los sueños se convierten en realidad. Es un lugar mágico donde cualquier cosa podría suceder. Es un espacio donde una fiesta infantil, una fiesta de cumpleaños, puede ayudar a muchos niños a luchar contra el cáncer. Se llama Villa Principesa y es una realidad gracias a la ilusión y al trabajo realizado por dos madres que no encontraban el sitio ideal para celebrar un cumple infantil. Así que, para allá que nos hemos ido, con nuestra unidad móvil, que se encuentra ya en el centro comercial Las Lomas, en Boadilla del Monte, hemos mandado a nuestros mejores dos príncipes, que son Sergio Martín Romo y Ángel Silgo. Sergio, muy buenas de nuevo.
Hola, muy buenas, Belén. Aunque nosotros, en el caso Ángel, en el caso de Ángel, en el caso mío, más que príncipes, somos piratas.
¿Sois piratas?
Es lo que nos podemos convertir los chicos en esta villa tan especial, que huele nada más entrar a fresa. A fresa y a lo mejor alguno que otro pastelito que tenemos en la recepción de esta villa, en la que también tenemos un mensaje. Nada más entrar, que podemos leer. Como llevamos la mañana, empezamos leyendo mensajes positivos. ¿Te acuerdas, Belén?
Me acuerdo.
Podemos leer otro. Dice, pon un poquito de amor y algunos gramos de cariño, añade una pizca de ingenio y otra de creatividad, espolvorea un puntito de ilusión, pronuncia la palabra mágica y descubre Villa Principesa.
¿Y cuál es la palabra mágica?
¡Ah, amiga mía! Es lo que le voy a preguntar tanto a Marta como a Cristina, que son las dos mujeres coraje que han puesto esto en marcha en los tiempos que corren. Marta, muy buenas.
Hola, buenos días.
Cristina, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cuál es, si se puede contar, se le puede decir a los oyentes, la palabra mágica que nos falta aquí?
Uf, la palabra mágica es solidaridad, ganas, amor, cariño. Teníamos mucha ilusión con este proyecto. Yo creo que la palabra mágica es ilusión.
Venga,
ilusión, lo que nos falta.
Sí, que nos falte. Estábamos muy, muy ilusionadas por hacer este proyecto y bueno, ya estamos en él.
Bueno, aquí cualquier chavalín... cualquier chavalina, porque yo quiero insistir en esto. Es una villa tanto para chicos como para chicas. Vosotras, un buen día, os disteis cuenta que teníais un sueño, que lo queríais hacer realidad y que encima no os convencía, por decirlo de alguna manera, los lugares que conocíais donde se celebran fiestas de cumpleaños. ¿Vale? Vamos a contar un poco a los oyentes cómo esta villa empieza a ser una realidad, cómo empieza todo esto.
Pues nosotras somos madres y nos costaba, desde que éramos mamás, nos costaba siempre encontrar sitios diferentes, un poco originales, que se salieran un poco del típico parque de bolas, para celebrar los cumples de nuestras peques. Y entonces, bueno, pues siempre nos rondaba ahí la idea por la cabeza.
siempre. Pero casualmente, en el año 2011, en verano de 2011, Chris le diagnostican un cáncer de mama y además casualmente ella se queda sin trabajo, yo también. Y entonces, yo la acompaño a todas sus sesiones de quimio y en los boxes es cuando empezamos a esbozar, sin saber realmente si íbamos a salir adelante o no, un poco lo que nos gustaría, que fuera Villa Principesa. Y bueno, pues salió poco a poco y el último día de su tratamiento, fue algo mágico porque encontramos este local que para nosotras es muy bonito porque tiene un montón de luz, es grande y estaba todo era el destino. Y nos trajo aquí y dijimos, venga, tiramos para adelante y empezamos a mover papeles y empezamos a hacer obra y bueno, nos fuimos metiendo hasta aquí.
Ahora vamos a recorrerlo, Belén. Cris, para ti entonces todo una nueva oportunidad, un nuevo empezar en todos los sentidos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que para mí ha sido muy especial, porque yo gracias a ello pues he llevado todo mi tratamiento fenomenal y ahora estoy fenomenal, estoy muy contenta, estoy al 100% y muy contenta.
Tirando para adelante
a tope.
Y por eso el lado solidario también,
sí,
¿no? De las fiestas de cumpleaños.
Sí. Nosotras de cada fiesta de cumpleaños donamos el 1% de cada fiesta a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer y esporádicamente también colaboramos con la Asociación Alarina. Y bueno, pues muy contenta porque además nos va fenomenal y estamos ayudando a muchísima gente con nuestro pequeño granito de arena.
Bueno, vamos a ir paseando, ¿os parece, chicas? Comentaba, por ejemplo, vente Belén, que esta villa tiene muchos rincones por descubrir y muchas sorpresas. Por ejemplo, estamos delante de algunas de las mesas donde se realizan los talleres, ¿vale? Esos talleres que, por ejemplo, decías que también eran solidarios, en este caso fueron para la Fundación Aladina, pero una fiesta de cumpleaños donde los chavales no solamente están correteando, sino que también se sientan a hacer distintas actividades. ¿Cómo cuáles?
Pues cada fiesta de cumpleaños incluye de talleres creativos, porque nosotros aquí potenciamos mucho la creatividad de los niños. Entonces, dependiendo un poco de la temática del cumple, pues enfocamos los talleres. Hay cumpleaños de princesas y piratas, de magia, de cocina, creativos. Entonces, va a depender un poco. Uno que funciona fenomenal, una fiesta es la de princesas y piratas, esa funciona fenomenal y en esos talleres las niñas hacen unas diademas súper chulas o unas pincitas del pelo, los niños también hacen unos lápices así con motivos de piratas, luego se lo llevan todo a casa y son cosas realmente muy, muy chulas, quedan muy bien.
Aquí tenemos un tocador, sí. Un tocador de lo que puede ser una auténtica princesa. ¿Aquí qué hacen?
Pues aquí en Princesas y Piratas las niñas se maquillan de fantasía, se maquillan de fantasía los tocadores mientras el grupo va haciendo los talleres creativos y se van maquillando de una en una de fantasía.
Bueno, aquí me imagino que lo darán todo porque en casa su madre no les dejará tocar ni un lápiz, ni un colorete, ni nada de lo que tiene en su neceser, bolsa de aseo o estilo de maquillaje. Y aquí estamos en la zona de los piratas. Bueno, y a mis espaldas no podía faltar, una piscina de bolas.
Sí, tenemos una pequeña piscina de bolas donde hacemos con los peques, gincanas sobre todo. Hacen la búsqueda del tesoro dentro y luego hacemos también juegos de relevos. Utilizamos mucho el parque para hacer juegos con ellos. Sí.
¿Y los piratas también se maquillan, se preparan?
Sí, igual, los piratas se maquillan, se ponen su barba, su parche con purpurina. Sí, se maquillan y hacen igualmente talleres creativos, igual. Se lo pasan muy bien tanto los niños como las niñas.
Hay una cosa, ahora vamos a llegar a donde yo quiero llegar, pero antes tenemos aquí un auténtico vestidor donde los chavales pueden elegir su disfraz.
Sí, tenemos, yo creo que esta zona de aquí, que los oyentes no lo ven, pero está enfocada todo de niñas, es el sueño de cualquier niña, porque tienen todo tipo de disfraces largos, cortos, rosas, de todos los colores y ellas se quedan fascinadas. Cuando pasan a la habitación de los sueños, que es como se llama realmente el espacio, se quedan fascinadas.
Un sueño, el vuestro. Ahora que ha empezado a caminar este sueño, ¿cómo está siendo? ¿Os tenéis que pellizcar para decir esto es verdad? ¿Todavía queda mucho por hacer? Porque hay que contar, y quiero que también que lo recalquéis, que todo lo que la decoración, las paredes que están pintadas, todo lo habéis hecho vosotras con vuestras propias manos, es decir, os dieron el local y vosotros habéis hecho la remodelación, y eso que vosotras no teníais ni idea, ¿no?, por decirlo alguna así, de cómo iba esta historia, ¿no?
Sí, nosotras, realmente lo más gordo del local, que no tenía, porque es que no tenía ni paredes, eso sí que nos lo hicieron, ¿no?, unos profesionales, pero luego todo lo demás, absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle que se pueda ver, todo lo hemos hecho nosotros.
nosotras hemos empapelado, hemos aprendido a empapelar y bueno, yo ya no necesito en casa empapelador, ya me lo hago yo todo y Cristina también y bueno, hemos aprendido a taladrar.
Taladrado,
yo he taladrado, ya los cuadros me los pongo sola en casa, todo sola, no necesitamos ya a nadie. No, lo hemos hecho todo y bueno, estamos súper orgullosas, de hecho a las mamás cuando vienen a verlo, vamos, se lo decimos a todas, ¿no? Y aquí donde lo veis tan bonito, lo hemos hecho nosotras.
Sí, porque a las mamás les gusta mucho Villa Principesa, les encanta a todas, cuando vienen todas se quedan alucinadas y les gusta muchísimo.
Y ellos los más pequeños, sí, ¿qué os cuentan? ¿Qué rajan? Porque claro, si tienen algo los chavales que dicen lo que piensan.
Ellos se van encantados, de aquí se van encantados ellos y ellas, se van, nos dan besos, abrazos, vuelven, porque vuelven de esa clase, a lo mejor vuelven 3 o 4 veces, que decimos, pero bueno chicos, que ya lo hemos hecho, pero vuelven otra vez y se van todos encantados, las chicas y los chicos.
Llegamos a donde yo quería llegar.
Venga,
que es la zona donde podemos leer ¡felicidades!
Anda.
En este caso, una pizarra grande para Aitana, que imagino que sería la última que sopló velas.
Es la que va a venir hoy.
La que toca, hoy le toca a Aitana.
Pues ahora mismo estamos viendo... ¡Felicidades para Aitana! Estamos viendo la zona de cumpleaños. Lo que no cambia de generación en generación, las mesas con las patatas fritas y los gusanitos. Eso no cambia. Aquí está la mesa donde Aitana va a celebrar su cumpleaños. ¿Cuántos cumple, lo sabéis?
Pues Aitana cumple 9.
9.
Va a hacer una fiesta fashion chic, que es una fiesta súper chula.
¿En qué consiste? ¿Cómo va a ser? A ver, Aitana. Bueno, Aitana no se está escuchando, sí, está en el cole, así que podemos...
Ya lo sabe.
Ah, vale, sí, vale.
Pues nada, es una fiesta donde en este caso hoy van a venir solamente niñas y van a pasar a nuestra especie de salón de belleza, se van a maquillar de fantasía, van a hacer unos talleres súper chulos porque hoy van a hacer un bolsito bastante que queda muy chulo y luego, bueno, pues van a pasar a la merienda y después los disfraces son muy divertidos porque ellas van a elegir entre un montón de ropa tipo vintage. Porque esta edad ya no quieren ser tan princesas. Entonces,
ahí ya se les ha pasado el arroz ya de las princesas.
Ya queremos ser top model, no princesa.
Tipo vintage, así con faldas de tul negras, calentadores, gafas de sol, se ríen un montón. A nosotras nos encanta esta fiesta. Y bueno, pues, vamos, le va a encantar a Aitana, ya lo verás.
Va a ser muy divertido y aquí ya como un cumpleaños, ¿no? Las fiestas... ¿Tienen horario? ¿Os acomodáis a lo que los padres os van pidiendo? ¿Cómo es ya la parte práctica de montar aquí un tipo de fiesta? Y otra duda que tengo yo. Marta, ¿siempre tiene que ser fiesta de cumpleaños?
Pues no, la mayoría de las veces sí que son fiestas de cumpleaños, pero ha habido ocasiones en las que varias mamás se han juntado y han hecho una fiesta, pues porque sí, porque les apetecía o para celebrar. Por ejemplo, hubo un caso que una mamá que le hizo una fiesta porque se le había caído el primer diente, en fin. Sí, ha habido algo. La mayoría son fiestas de cumples, pero vamos, se puede organizar cualquier tipo de fiesta con un mínimo de niños que nosotras requerimos porque solamente hacemos una fiesta al día.
Es decir, que no se comparte espacio.
No se comparte espacio. No solamente hacemos una fiesta al día, nada más.
Y claro, si el cumpleaños de el pequeñajo o la pequeñaja cae en domingo, ¿hay fiesta en domingo?
O aquí estamos nosotras. Nosotras de lunes a domingo. Nosotras estamos aquí, vamos, siempre. Hay que sacar para adelante Villa Principesa, o sea que nada, hay fiestas todos los días.
Lo de Principesa, un juego de palabras entre príncipe y princesa.
Exacto, Villa Principesa es para ellos y para ellas, príncipe y princesa, es un juego de palabras. Es para niños y niñas.
Bueno, de pequeñas vosotras soñabais con ser princesas, ¿a qué jugabais? ¿Cómo eran vuestros cumpleaños? ¿Qué recordáis?
Nuestros cumpleaños no eran como estos. No, nuestros cumpleaños eran en casa, con amigos y bueno, pues no tiene nada que ver. Yo creo que no recuerdo ni siquiera que nos disfrazáramos, es que nosotras ya tenemos una edad.
Bueno.
Algo sí nos disfrazábamos, algo sí, mi hermana no lo quiere recordar, pero algo sí, ni siquiera disfraces.
Una cosa digo yo, Sergio, que a tiempo están de celebrar un cumpleaños en Villa Principesa, que se organicen ellas una fiesta.
Es verdad, podéis organizar vuestra propia fiesta de cumpleaños, es decir, no voy a preguntar cuántos van a caer.
No,
vale, pero el próximo cumpleaños podéis hacer un retrocumpleaños, ¿no? Juntáis amigos, amiguitas.
No, la verdad es que tenemos que decir que las madres les entusiasma tanto Villa Principesa que es verdad que no lo piden para ellas.
¿Ves?
Quieren celebrar ellas sus propios cumpleaños.
Sí, hay que hacer algo de adultos.
Bueno, y quieren las mamás celebrarlo aquí.
Mira, yo suelto una idea que os la regalo, así por así, ¿vale? Porque ya que os habéis dejado aquí la piel, que sé que las ayudas son pocas en esos tiempos para montar un negocio, habéis sido valientes, a lo mejor podemos celebrar esas madres cumpleaños que se busquen por el Facebook con las que fueron al colegio de pequeñas.
¡Mira!
Claro, y organicen sus fiestas de cumpleaños con con las que crecieron, no con las amigas de ahora, sino con las que crecieron cuando eran pequeñas.
Jolín, Sergio, jolín, sí, sí. Pues...
esta os la regalo.
Venga, pero sí, 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 muy buena idea, es verdad.
Oh, muchas gracias, sí.
Bueno, pues con regalos y todo que
claro, una fiesta de cumpleaños te queda un regalo.
Efectivamente, ya ha sido el regalo de hoy en Madrid, de Sergio Martín Romo. Piratas, que volváis, que estáis cerquita de casa, así que no os perdáis mucho por Villa Principesa, ¿eh?
Venga, vamos al abordaje.
Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, los compañeros que están en la unidad móvil de Onda Madrid en esa Villa Principesa, aquí, al ladito de nosotros en Boadilla del Monte. Y continuamos, os recuerdo que Millán Salcedo estará con nosotros en este estudio, pero que también tenemos que hablar de otros asuntos. Nos vamos a fijar ahora, por ejemplo, en la vivienda.
www.ondamadrid.es.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Bueno, una de las consecuencias que ha traído la crisis es la bajada del precio de la vivienda. No ha bajado tanto como para igualar los precios de hace muchos años, de antes del famoso boom del ladrillo, pero sí es verdad que ha aliviado un poco la presión de esos precios tan elevados y tan por encima de su valor real, Carmen, que en definitiva ha llegado a alcanzar la vivienda cuando muchos tuvimos que comprarla.
Pues efectivamente, porque además no había más remedio que comprar.
Claro, era eso o eso.
Exactamente, es lo que había. Bueno, el caso es que la Sociedad de Tasación acaba de publicar su índice del sector inmobiliario y, entre otros datos, nos dice, fíjate, que el precio medio de la vivienda nueva en Madrid registra una caída desde máximos, una caída del 34,9, o sea, casi el 35%. El precio de la vivienda nueva, de hecho, en el 2012, a ver, hablamos de una vivienda de tipo medio en Madrid Capital, ¿sí? Se sitúa casi en los 3.000 euros por metro cuadrado, lo que nos lleva a niveles del año 2004. Bueno, precisamente esta mañana el presidente de la Sociedad de Tasación ha analizado las claves del mercado inmobiliario y las perspectivas del sector en un encuentro de la asociación con la Asociación de la Prensa de Madrid.
Y claro, nosotros hemos querido, obviamente, conocer más datos de ese boletín de mercado de vivienda nueva que nos ofrece la radiografía completa del sector, y lo vamos a hacer con la ayuda de César Hernández, que es el director de proyectos de esa Sociedad de Tasación. Muy buenos días, César, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Vamos comprobando cómo año tras año va bajando ese precio de la vivienda. Estamos ya en años anteriores, diríamos, en igualdad de precios, pero yo no sé si la tendencia tiene previsto continuar con esas bajadas.
Pues aún sin tener una bola de cristal que nos lo permita decir con certeza, la tendencia, desde luego, que es lo que nosotros podemos analizar, porque la futurología no es nuestro trabajo,
claro. Sí
que seguramente es previsible que siga bajando a estos niveles a la vista de los datos que se apuntan, por lo menos en este momento. No tan solo a nivel de precios, sino de las condiciones generales de la economía y a las más particulares que afectan al mercado inmobiliario.
Según los datos que se analiza en este informe, el precio de la vivienda está cayendo no a esos niveles anteriores a la gestión del boom inmobiliario, bueno, pero sí al 2004, que algo es, ¿no?
Que es bastante. Sí, incluso a 2003. En Madrid es 2004, digamos que a nivel nacional estaríamos cerca del 2003, al principio de 2003.
En comunidades, sí. Si hablamos de comunidades autónomas, ¿en cuál de ellas ha bajado más el precio de la vivienda?
Pues en este momento la que más ha bajado estaría casi a medias entre Aragón y Navarra, serían las dos que se llevan la palma. De todos modos, esta información, digamos que no es que esté trucada, pero tiene cierto truco en cuanto a que
¿sí? La
información de subidas que tenemos también cuando estábamos en la fase ascendente de los precios no fue tan alta en estas comunidades, fue mucho más alta que en el resto de España, vaya. Y en ese caso es lógico que ahora mismo pues baje también más que en la media nacional.
Y si nos atenemos a Madrid, no todos los distritos han ido igual según el informe, ¿no? ¿Cómo ha ido esto por distritos?
Bueno, hay algunos en los que incluso prácticamente ha desaparecido la información inmobiliaria, siempre hablando de vivienda nueva, que es lo que nosotros estamos tratando siempre. Y a ese nivel podemos decir que en algunos lugares ha llegado a desaparecer por completo prácticamente la vivienda nueva. Entonces, es que ya no hay promociones, por lo menos no lo bastante significativas como para poder extraer conclusiones de ellas. Entonces, no sé, pues hay casos como Moratalaz, que este ya es de hace bastante tiempo, que estaba pasando, y nos encontramos, por ejemplo, también en Chamartín, donde prácticamente actualmente no se está construyendo nada. Es insignificante lo que se está produciendo. En el resto, pues bueno, siempre estamos hablando de bajadas en todos los casos, y esas bajadas más o menos no es que sean uniformes, pero sí que se mantienen dentro de unos límites relativamente normales.
Sí, está claro.
Para lo que es el promedio.
Claro, sí está claro, decía, que se está construyendo menos vivienda nueva, que sí, muchas se pararon, desde luego incluso las construcciones en su día, y da la sensación a lo mejor de que lo nuevo que va surgiendo, por ejemplo, en Madrid serían construcciones que ya estaban, no empezadas.
Claro, en cualquier caso lo que sí que es verdad es que datos específicos de Madrid no tenemos, pero si hablásemos del global de España, que esto sí que es información del Colegio de Arquitectos, del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, nos encontramos con que en España se estaban produciendo alrededor de 800.000 viviendas al año en la época del boom, digamos 2006, se producían 800.000 viviendas y ahora mismo no llegan a 40.000 en toda España las que se hacen en este año 2012. Uh-huh. Entonces, claro, es 20 veces menos lo que se está construyendo. Uh-huh. Y a medida que se va colocando en el mercado lo que ya había construido, que no es mucho, pero bueno, se va colocando, a pesar de todo, pues claro, van desapareciendo las obras en construcción.
También está cambiando un poquito, ¿no?, la forma, la tendencia en la que se compra o no se compra. Quiero decir, antes se compraba más, ahora quizá el mercado se está decantando más por ejemplo, los alquileres con opción a compra.
Sí, cada vez es más frecuente esta posibilidad, con y sin opción a compra. Además, tiene bastante sentido teniendo en cuenta las condiciones de, prácticamente en todos los casos, de movilidad laboral que se producen en los nuevos contratos. Entonces, lo lógico es no atarse permanentemente a una casa cuando realmente no sabemos si dentro de 2, de 3, de 5 años vamos a estar trabajando en otro sitio.
Claro que cambia el modelo de vida, cambia el modelo de trabajo, cambia por tanto también el modelo de acceder a una vivienda. César Hernández, director de proyectos de la Sociedad de Tasación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo.
Estamos, por tanto, en precio de vivienda nueva aquí en Madrid a niveles de 2004, incluso en algunas zonas podríamos estar a niveles de 2003. Han bajado, por tanto, esas viviendas bastante, y en base a la tendencia podría parecer que va a seguir bajando. Al menos es lo que dice la tendencia. Hay que esperar al año que viene, como siempre, para que surja un informe de este tipo y para poder sacar las conclusiones. Pero de momento estaríamos comprando un piso más barato pues que hace tan solo 8 años.
Efectivamente, la tendencia es buena. Esperemos que esto siga así, que esta tendencia siga a la baja y que baje mucho más, que es lo que nos gustaría a todos. Pero bueno,
por aquí me chivan que cuidado con el IVA. También es verdad,
claro,
que el IVA
claro.
Ha subido. Pero de alguna manera yo creo que a lo mejor compensa, ¿eh? Compensamos los precios que tenían hace 5 o 6 años las viviendas con el IVA, que ha podido subir y que ya no existe la posibilidad de esa desgravación por compra de vivienda. Que así están las cosas, que ahí están los datos y que aquel que se vaya a meter ahora mismo en un piso, de momento que consiga el crédito, que consiga la hipoteca, que es lo más complicado, Carmen.
Casi misión imposible.
Luego te veo. Hasta luego.
Hasta luego.
Que es que está ya esperándonos Millán Salcedo.
www.ondamadrid.es.
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez.
¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Surge espontánea en las noches de España. Vamos a ver, buenas noches, amiga o amigo, dígame.
¿Encarna?
Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame.
¿Encarna?
Sí, encarna de noche.
Oiga, otra pregunta, sí, me hace también muy a menudo.
Y yo como tercera pregunta, y por favor, sé más breve en tu respuesta, pues, porque oiga, no pregunta. Tenemos demasiado tiempo, Gloria.
Pues en televisión nunca tienen tiempo y siempre dura mucho todo.
La programación. Gloria,
lo que mi compañera quiere decirles es que a las 15:25 podrán ver Kung Fu. Sí.
Eso quería decir yo y no me salía.
Venga, vamos a ver la programación.
Don Luis, ¿está usted satisfecho de todas sus películas?
Sí, sí, bueno, prácticamente a mi familia todos nos hemos dedicado al mundo del espectáculo, concretamente...
Pues muy sencillo, tendré que explicárselos porque evidentemente yo sé de todo seis, o sea, de todo lo que existe sé seis veces. Y entonces tengo que...
Yo soy alors de l'école número 2. Yo estoy ahora con la número 2.
Muy sucia esta mano. Hombre, claro, es que llevo todo el día en la calle trabajando y...
A mí no me cuente cuentos chinos, ¿eh?
Bueno, pues teníamos que recordar, y la verdad es que a todos nos han ido viniendo imágenes, ¿no?, a nuestra mente, de todos esos buenos, de todos esos momentos estelares que hemos vivido frente a esa pantalla amiga, que últimamente ya no está tan amiga, ¿eh? A mí me da esa sensación, pero antes sí, era nuestra pantalla amiga y entraba en nuestras casas, porque como además al principio solo había una, bueno, dos, estaba la primera y la segunda,
el
pues como que era el VHF, efectivamente, era más sencillo. El primero que nos pudiera venir de esos momentos estelares a la cabeza, fútbol aparte, vale, lo vamos a quitar. Yo creo que es el mítico sketch de la empanadilla, tan nuestro, tan de Madrid, como en la empanadilla de Móstoles. Nochevieja 1986, martes y 13. El humor de José Mayuste y Millán Salcedo, sin olvidar a Fernando Conde, que dejó la formación muy prontito. Yo creo, Clara, que ha marcado siempre, por lo menos a toda nuestra generación, varias anteriores y también a las posteriores.
También posteriores. Por eso hoy esperábamos a nuestro invitado con especial cariño, con especial admiración, porque el humor de nuestro país tiene grandes nombres y entre ellos está el de Millán Salcedo, que de vez en cuando nos hace reír y verle en el Teatro La Latina... La verdad es que nos reconcilia un poco con este mundo.
Un teatro ligado a nombres como el de Lina Morgan, Concha Velasco, que aparecen en ese espectáculo de Millán Salcedo, entre otros muchos personajes.
Con un humor que nos resulta tan familiar y que es tan eficaz como siempre, porque nos traslada a ese mundo del absurdo, de juegos de palabras, de onomatopeyas, de canciones y a veces envueltas en esas risas, pues que son constantes además en el teatro, nos trae también alguna que otra reflexión. Así que bueno, pues no podemos hacer otra cosa que agradecerle a Millán Salcedo y darle la bienvenida a Onda Madrid, a su radio, porque aunque...
Es mía, la radio es mía.
Es suya.
Es pía.
Buenas.
Es pía.
Todo tuyo, es de todos los madrileños. Lleva tantos años en Madrid, Millán, que ya también es tuya.
Completamente, completamente. De alguna manera, sí. Pero vamos, soy de todos los españoles, como Arguiñano, que lo estoy viendo ahora mismo en una tele, preparando una cosa verde, porque él de verde en cuando suele poner perejil, que como bien sabéis, es azul marino.
De toda la vida.
De toda la vida, mira qué zumba.
Sí. Está un poco de aquella manera.
Con fundamento. Ahí sí que estamos los dos parejos, sí señor, en ese modo de cocinar. Con fundamento, como de este de verde en cuando que presento en el Teatro de la Latina y que realmente está teniendo una aceptación increíble, mucho más de lo que pudiéramos haber soñado.
Sí. ¿No te esperabas tanto?
La gente se ríe un montón, pero no porque sea gracioso los que estamos arriba o dejamos, más vale caer en gracia que ser gracioso, sino porque andamos necesitoides. Sí, es cierto, ¿eh?
Sí. Necesitamos la risa, vamos, como si fuera suero.
Sí, sí, la gente lo consume divinamente, vamos.
Yo doy fe de ellos. Yo estuve en el teatro, el día que yo fui estaba a rebosar, estaba completamente lleno, algo que en estos días no es fácil ver en un teatro.
Desde luego.
Completamente lleno y además de gente de todas las edades. Gente más mayor, a mi lado una chica más joven que yo, que ya es decir, riéndose constantemente, pero de principio a fin, y la verdad es que da gusto ver un teatro así.
Yo
es
una cosa que no acabo de comprender, quiero decir, porque yo no tengo esa presencia mediática desde hace unos años, ¿no? Porque decidí hace tiempo, cuando cortamos con Martes y Trece, decidí que lo que quería era el directo, teatro puro y duro, que es donde realmente se ve el peso específico de los que estamos arriba. Y entonces yo tengo que achacar a que la gente jovencita, incluso niños, asistan a ver nuestro espectáculo gracias a los DVDs que se grabaron. Y sobre todo a una de las cosas que mejor hicimos, y que esto lo he dicho muchas veces, que fue separarnos a tiempo, ¿no? Nosotros, José y yo, nos separamos a tiempo, dejamos aquello en aquella memoria, y han pasado 14 años, ¿eh? Que no lo parece. Por eso me sorprende que nuestros vídeos tengan vigencia todavía.
Porque nos quedamos con ganas. Ahí sí, estuvisteis listos, es lo que tú dices. Retirarse cuando uno está alto, quizás.
Pero fue como siempre. Las cosas buenas, yo creo que ocurren por casualidad, ¿no? Nuestra intención no era separarnos ni nada de eso, simplemente que fuimos honestos con nosotros mismos y yo personalmente soy consecuente con mis actos, ¿no? Yo, si en esta profesión estuviera sola y exclusivamente para nutrirme o forrarme o vaya, llámalo X, que yo te oiga, pues hubiera seguido junto con Josema, está claro. Sin embargo, no, yo lo que quiero es que esto dure lo más posible, ¿no? Quiero morir en un escenario.
Y también un tipo de humor que es marca vuestra y ha trascendido y que es ahora mismo está muy extendido y esas nuevas generaciones lo conocen perfectamente, os hayan visto o no.
Sí.
Pero esos juegos de palabras, esas onomatopeyas, esas canciones encadenadas con las que comienzas, arrancas el espectáculo, que cantas mucho además.
Canto mucho y hay que cuidarse mucho. Y el tiempo, creo que después de que termine aquí en el Teatro de la Latina, que me encanta, creo que me lo voy a pensar un poquito más. Hay que dejar 4 o 5 días por lo menos, o más. Porque es que de verdad lo de la voz, es un instrumento que o te cuidas o no puedes responder. Sobre todo yo, que quiero dar siempre el mí de Millán a tope, vamos.
Bueno, que cantas mucho y muy bien. Te hemos visto en La Zarzuela, Los Sobrinos del Capitán Grant. Además, un montaje magnífico, con Paco Mir. Bueno, un escenógrafo fantástico, un director fantástico, de Tricicle, por supuesto, y una obra divertidísima y además familiar. Y ahí, bueno, pues quizá te encontrabas en esa otra faceta, ¿no?, de cantante, bueno, pues tu salsa.
La verdad es que soy un osado. Yo a veces lo pienso, y si lo pensara, yo creo que no lo haría, ¿no? Y hay cosas como aquella vez que fuimos a entrevistar a la Madonna, que ya sabéis todos, y que si a mí me llegan a decir que yo voy a acabar encima de ella haciendo ello...
Impresionante.
No voy ni de coña.
Impresionante.
Lo que pasa es que menos mal que a veces uno se sale del guión, digamos, y ocurren cosas, ¿no? Pues lo mismo con todo. Todo depende, pues es un poco de la... Antes os contaba que...
Que te dejas llevar.
¿Me dejo llevar? Sí, sí. Voy al cine y no quiero saber nada de la película. No, que no, nadie me cuente nada. Quiero que me sorprendan, ¿no? Y lo sorprendente es que todavía, con mi edad, me apetezca exactamente lo mismo. Ir de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, como los titiriteros. A ver qué ocurre, a quién conoceré, cómo será el hotel, cuánta gente vendrá, cómo será el teatro, no sé. Sí, sí.
Porque Madrid es tu casa, pero claro, vas de lugar en lugar, por toda España, y la acogida pues siempre te da a entender que eres lo que eres, ¿no? Un icono de...
Soy de un lugar de La Mancha, luego me encanta ir a más lugares a ver qué ocurre.
De Berazatortas, Ciudad Real, nos lo cuentas además en el espectáculo, y haces un homenaje muy bonito, que yo creo que es el pellizquito también, ¿no?, del espectáculo. A tus padres, cuéntanos algo de tus padres.
A mi tierra, a mis padres. Bueno, pues es que era algo que me estaba ya perturbando demasiado, ¿no? Era como aquello de que pierden los padres demasiado pronto, sobre todo el padre. Luego te meten en un internado, estás demasiado tiempo, no tienes roce con tus paisanos ni con siquiera tu familia, yo qué sé. Y eso no podía durar más. Eso había que dejarlo, soltarlo, abrirlo. Entonces, ¿qué mejor sitio que utilizarlo como terapia? De autoayuda tú mismo, contigo mismo, y además contándoselo a la gente, de un modo, del único modo que sé contarlo, con sentido del humor, que es el único oxígeno que se puede respirar, sobre todo en estos tiempos críticos, ¿no? Y eso funciona, es una terapia absoluta, funciona. Esto no lo he inventado yo, evidentemente. Son cosas, en el humor yo creo que está inventado todo. Imaginaos la cantidad de clásicos que existen, no solo en España, sino fuera, ¿no? Y esto a mí me ha servido. Yo desde el escenario les digo a la gente que de vez en cuando suelten aquello, porque agua estancada, que dice el refrán, no mueve molino. Hay que soltarlo, fuera,
eso
fuera.
Es verdad. O sea, es que además fuera. De ir, de pasar un buen rato, de disfrutar, de liberar tensiones, que en el fondo sí, las vamos a liberar, nos vamos a casa y encima podemos seguir la terapia allí.
Sí, sí, no, yo desde luego, vamos, le cuento un poco lo que yo hago. Yo hago porque yo vivo solo, conmigo mismo, soy un Aries lunático que vive en un ático, además, y para llenar este tiempo libre, sobre todo, este tiempo libre que tenemos todos, desgraciadamente, debido a la crisis, que es un tiempo libre obligatorio. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¡Qué horror! O para la gente aquella que ya se han jubilado y te dicen, Dios mío, ahora no sé qué hacer, todo el día junto con mi marido o con mi mujer o con quien viva. Es igual. ¿Qué hago? Pues yo te digo, pues, el mundo de las manualidades, el mundo del collage, ¿no?
Fantástico.
A mí me sirve. Yo anoche estuve hasta las 5 prácticamente de la mañana.
¿Qué estuviste haciendo?
Collage, todo lo que se me ocurre. Además, nadie te obliga a nada. Sí, tengo montones de ellos.
¿Cuadros?
Sí. He preparado, y muchos de esas de esos trabajos luego los utilizo y los proyecto en mi espectáculo, como en este de vez en cuando, que además tú lo viste el otro día, a la gente le encanta.
Sí, sí, bueno, es que es fantástico. Además, es tan fácil como ir al buzón y coger cualquier folleto de supermercado, ¿verdad,
todo,
Millán?
Todo.
Y con eso puedes hacer, bueno...
Reciclaje artístico.
Efectivamente.
Lo mismo que se recicla en las botellas, las latas, en los vidrios, las botellas, que me refiero a las botellas de vidrio, fíjate.
Sí, sí.
Entonces, pues lo mismo puedes hacer con esta revista, ¿no? Tengo una carta publicitaria que ya hacía en mi anterior espectáculo. Yo me subía a un piano verde, que la he vuelto a dejar porque la verdad es que funciona muchísimo. Entonces, con los juegos de palabras. Y también recomiendo jugar con las palabras, porque es el único modo también. Hay otro modo, además de comunicarnos a través de los idiomas, a través de los juegos de palabras. Y así llenas tu tiempo libre.
Oye, y mira, y además previenes el Alzheimer. Viene muy bien lo de jugar con las palabras y enlazar.
Sí, jugar así.
A cosas encadenadas.
Sí, sí, está bien. Y con la música también lo hacemos. Además nos encanta Marquito,
Marcos Cruz al piano. Fantástico.
Que además nos llevamos divinamente dentro y fuera del espectáculo. Y siempre estamos dándole vueltas. Este nuevo popurrí que hacemos de canciones vendrá otro y luego otro y luego otro, seguro. Nos surgió un día yendo a Sevilla en su coche. De bolo. Y empezamos uno, el otro, ¿sí? Y ahí está. Ahí está.
Y esa frescura del juego, que es que a todos nos gusta jugar, lo que pasa que a veces no encontramos tampoco el tiempo ni el momento adecuado, ¿no? Pero seguimos
sobre todo,
queriendo jugar siempre.
Hay que levantarse, si es que no hay más remedio que levantarse. Es verdad que viene una espiral, que es verdad que hay crisis, es verdad que hay etcéteras, pero lo que hay que hacer es sobreponerse de alguna manera. Y entonces, quien me esté escuchando, a lo mejor dice, bueno, a ti te vendrá muy bien porque estás forrado, porque eres famoso. Pues no, ante todo, uno es ser humano. Yo ya era persona antes. Entonces, los problemas, los estados anímicos los tenemos todos, ¿no? Yo también tengo lo mío, como todo el mundo. A mí la gente que me ve inmediatamente me piensa que yo soy un gracioso sempiterno las 24 horas del día. Y a veces tienes gastroenteritis, o a veces te duele una muela, o te han dado una mala noticia, o no has dormido, y ya te exigen la inmediatez. Entonces, hay que sobreponerse. Lo fácil es abandonarse. No. Venga, para arriba, ¡vamos! ¡Para arriba, todo el mundo!
Y quizá por eso salen...
Te saco la corneta.
Y fluyen las risas en el Teatro La Latina, porque nos encontramos quizá con el recuerdo, con la memoria de un momento en el que, no sé, veíamos cualquier tiempo pasado, borramos todo lo malo y nos quedamos solo con lo bueno. Y ahí estáis vosotros, ¿no? Ese humor, esas cosas que recordamos y que toman vida en tu persona, pues ahí, sobre el escenario.
Sí, sí, bueno, digamos que yo sigo en mis 13. En mi línea, yo tengo mi propio estilo y es lo que hacemos. Y de verdad, aquel recuerdo que mencionas, no sabéis lo bien que nos lo pasamos, ¿eh? Cuando Trío fue casi mejor, más que nada porque éramos más jovencitos, también es cierto. Entonces todo valía, que
la
valía
ilusión,
todo.
¿No? Del
Capicúa.
Principio.
Y luego hasta luego fue estupendo también, claro, como ya sabemos. Y eso no se puede olvidar. Hay una línea, hay humoristas que siguen haciendo esta línea nuestra, de alguna manera, y eso significa que la línea Martes y 13 continúa viva.
Claro. FIFA. Es que desde aquel sketch de las Trillizas de Oro,
sí.
Claro, y ver que aquello subía y subía y subía y subía, y que de repente, junto con el vídeo de Thriller de Michael Jackson, que también coincidió en una noche vieja, luego ya. Sí.
Es que fue la noche vieja.
La noche vieja. Erais sí. vosotros.
Nosotros fuimos los que presentamos el vídeo famoso de Thriller de Michael Jackson, que fue en el 83, en un fin de año, que éramos trío con Fernando Conde y también presentaba a Ana García Obregón. Uh-huh. Y entonces estábamos todo el rato, ya viene, Jackson, la una Jackson, las talas, y estuvimos toda la noche. Y luego, fíjate el exitazo que tuvo aquello. Uh-huh. O sea que fue una maravilla. Siempre ha sido precioso salir en televisión, trabajar, sobre todo porque entonces solo había una televisión y entonces te veía muchísima gente. También tenías el riesgo de que, como no gustara, también no le gustaba a mucha gente, ¿no? Pero era, yo creo, que más entrañable. Había más por la labor del buen gusto, ¿no?
Se parecía más al teatro, quizá.
Sí, tenía que ver más con eso. Todos teníamos una ilusión, los profesionales, de alguna manera estábamos empezando todos. Estábamos en la casa Matena, que era la primera, no había otra, ¿puedes?
Sí.
Y entonces, era todo como... Yo todavía me sigo emocionando cuando voy a Prado del Rey, a lo mejor hacer una entrevista o vaya usted a saber qué. Me sigo emocionando y me persiguen los recuerdos aquellos, todo. Mira aquellos, mira lo otro. Me he convertido en un abuelo cebolletas, de alguna manera.
Oye, las historias de los abuelos cebolletas están muy bien, ¿eh?
Pero claro, son vivencias de seres vivos que lo han vivido.
Bueno, el Teatro La Latina, que está lleno todos los días para ver... De ver de en cuando, esto de ver en cuando es complicado decirlo, ¿eh?
No, tú dilo con naturalidad, sin pensar que vas a decirlo mal. Con naturalidad, si hablamos así. De ver de en cuando esto, de ver de en cuando lo otro. O es que el otro día...
Uy, el es que se me da muy bien.
No, sobre todo a los manchegos.
Es que...
Sobre todo a los manchegos de Ciudad Real.
Mi rama paterna es también de Ciudad Real. Sí.
A las 8:30 hasta el 3 de febrero. La verdad es que se queda uno... No sé si con terapia o sin terapia, pero se queda uno fenomenal cuando sale del Teatro La Latina, porque es verdad que se conecta con la parte amable del mundo.
Sí,
todo lo que recordamos con mucho cariño y que tenemos esa oportunidad y no hay que dejarla escapar.
De todos modos, que tampoco parezca que es que hago de Martes y 13 otra vez.
No.
Hacen cositas parecidas en mi línea, por eso decía antes que sigo en mis 13. Pero luego toco la actualidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que hago es pasármelo bien y hacer el ganso, que es lo que más me gusta del mundo.
Y cantar y collage y de todo.
Es una ensalada con muchísimos ingredientes.
Y muy recomendable además para todas las generaciones.
Para la salud mental, sí señor. Sí, sí.
Un artista por los cuatro costados, que lo mismo nos canta, que nos hace reír, que nos muestra una obra de arte, como decíamos, en forma de collage, pues en el Teatro de La Latina, que nadie se olvide, hasta el próximo 3 de febrero. Millán Salcedo, muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta luego.
Allí os quiero ver, ¿eh?
De vez en cuando iremos.
Pues venga, yo pienso ir todos los días. Todos
eso está bien. Más que nada, porque a ver si voy a ir de vez en cuando y no estás.
Bueno, pues nada.
Que estés.
Estaré.
Perfecto. Llegan las noticias. Después seguimos. Los de hoy en Madrid.
Un beso.